Muy buenos días. Viernes primero de agosto, siendo las 9:06 de la mañana, los saluda Cristian Camus con esta canción que creo que se llama Nada, esto fue un error. Y bueno, la pusimos acá porque considero que es una buena canción para día viernes. Y también, juntando algunos factores medio raros, pero creo que se interpreta por sí solo. A veces, con todo lo que está pasando acá en Chile, ojalá finalmente terminemos todos cantando esta canción de manera muy alegre, tal cual la está cantando en este minuto estos intérpretes, que creo que uno se llama Coti y hay otra que se llama Paulina Rubio, que es la parte que más me gusta a mí de la canción, que viene después de esta, que esta creo que es la Julieta Venegas. Y también, no sé por qué, ahí capaz que me van a retar, pero ayer viendo tele vi una interpretación de esta canción hecha por los protagonistas de la teleserie que se nos viene, que es Chipe Libre.
¿Por qué te van a retar?
¿Ah?
¿Por qué te van a retar?
No sé. Y bueno, lo encontré genial en realidad. Una muy buena interpretación de creo que de Canal 13. Y la, no sé si la cantan los mismos actores, pero lo encontré espectacular. Y me acordé de esta canción que acá creo que está la Paulina Rubio, ¿no? No sabe, sí, pero bueno, pero tiene muy bonitas piernas. Y bueno, el tema es que finalmente ojalá no sea todo un error lo que se está haciendo, sino que vaya por el camino correcto. Hay mucha incertidumbre por todos lados, hay incertidumbre nacional, hay incertidumbre internacional. Ayer me tocó ir al seminario de Moneda, que ya es un clásico en esta fecha, que cada vez va más gente. Yo creo que ayer, o sea, yo partí yendo en la época que iba, que era como un desayuno de un salón, y ahora había, pero así, en el Hotel W, un escenario totalmente de rockstar. Y bueno, ya en la mañana hemos tenido una ronda con Sebastián, con José Luis Daza, en el programa Hablemos Duna Punto. Después en el Hablemos en Off estuvo Sebastián Edwards. Y bueno, hay ciertos matices en las visiones de ellos, pero el tema es que en Chile están pasando muchas cosas y están empezando a tener ciertas consecuencias que por ahora no son muy buenas, porque al final, si se quiere un mejor estándar de vida, mayor igualdad y todo, al final lo que la gente necesita es trabajar. Y la cifra de desempleo en Chile, lo que está pasando es que están en aumento, y ese al final puede llegar a ser uno de los principales problemas. Ya no voy a hablar tanto más porque tengo acá al lado a la estupenda Sole Brink, a la cual saludo e introduzco en este minuto. Hola, Sole.
Hola, doctor. Muy bien. Empezó agosto, el mejor mes del año para mí.
Sí, ¿por qué?
Porque me voy de vacaciones.
Ah.
A fin de mes, así que estoy...
Pero que, ¿por qué? Ah, pero...
Feliz y contento.
Pero por una cuestión de...
¿De que me voy de vacaciones?
Sí.
¿Pues qué más? ¿Qué más contento se puede estar cuando...
No, no, claro, pero ¿es este año nomás o un clásico que te va a ir?
Se está volviendo un clásico.
Ya.
Se está volviendo un clásico.
Ya. Y hay otros que, bueno, agosto es un mes que hay que pasarlo. Por ejemplo, en el golf hay un campeonato que se llama Pasamos Agosto, porque los más viejitos, o sea, la gente más vieja que pasa agosto ya se siente más, ¿cómo se llama? Que como que pasó un año más y que pasó una etapa muy difícil, que es el invierno.
Eso pasa porque parece que agosto es el mes más frío, históricamente.
Sí.
Pero no va a ser la tónica del día, parece que vamos a tener un día muy
un día
primaveral.
Maravilloso. Oye, el Nikkei cayó un 0.63%, el Hang Seng cayó un 0.91% y la bolsa de Shanghái cayó un 0.75%. Hoy día vamos a conversar, siguiendo esta ronda espectacular de economistas que ha tenido la Radio Duna, vamos a conversar con Klaus Schmidt-Hebel, Vamos a tener un tema específicamente que él tiene una propuesta también de reforma o retoque al sistema previsional de Chile. Así que lo estaremos conversando con él. E igualmente vamos a aprovechar de conversar de él, con él sobre todo lo que está pasando en el ámbito económico, ya que él también tiene visiones bastante desarrolladas respecto a lo que pasa en la economía. Así que les damos la bienvenida en este programa de información privilegiada. Vamos a ir a las noticias. Y la primera es que el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche, anunció la designación de Nelson Pizarro como nuevo presidente ejecutivo de la minera estatal. La decisión, dijo Landerreche, busca generar un nuevo liderazgo en Codelco para proyectar su futuro e impulsar el mayor plan de inversiones realizado en la historia de la compañía.
Diario Pulso destaca las declaraciones del economista Sebastián Edwards en el Seminario Anual de Inversiones de Moneda Asset Management, oportunidad en la que calificó a la reforma tributaria de malita y puntualizó proponer una nueva carta magna solo es un capricho. Por su parte, José Luis Daza, socio fundador de QFR Capital Management, agregó que en Chile hay un cambio filosófico importante respecto del rol del capital privado y el rol del Estado.
Sí, para mí eso es de lo más importante que se han referido, y que antes no se hablaba de esto, pero esto se está hablando también fuertemente, y ha tenido un destaque, digamos, por el tema de la reforma educacional, más que por el tema de la simplemente la reforma tributaria.
¿En qué nos vamos a gastar la plata?
Claro, porque la reforma educacional plantea un Estado muy participativo y pegarle una patada, digamos, al sector privado para que salga del tema educacional, lo cual, según José Luis Daza, era parte de los factores de éxito de este país. Entonces, ahí hay un tema que no es simplemente, es un tema filosófico, pero no es que se quede en el aire y no tenga ningún impacto. Un tema filosófico muy importante, el tema de quién administra los recursos, si el Estado o los privados. Y en esa discusión hemos estado entrando, sobre todo por el lado de la reforma educacional.
Yo no estuve en el seminario ayer, no me invitaron, ¿no? Pero oía...
Este año que viene te van a invitar, no te
preocupes. Oía a Sebastián Edwards en el programa de la mañana decir que el ministro había tenido un notorio cambio en el tono del discurso, más pro mercado, más pro empresariado, más conciliador que lo que se le había visto en un inicio, y que eso ya, bueno, es un avance.
Sí, un avance respecto a la actitud que tuvo al principio. El juez de distrito de Manhattan, Thomas Griesa, agendó una audiencia para la mañana del viernes 1 de agosto en el caso que enfrenta Argentina con tenedores de deuda no reestructurada. Bueno, está tratando de ver cómo iba a partir Argentina. Ayer definitivamente terminó cayendo la bolsa argentina, el Merval 25, que junta las principales 25 empresas de ese país, cayó un 8,39%, pero el día anterior había subido alrededor de un 7%, casi un 7%.
Me llamó la atención que Moody's no bajó la clasificación de Argentina en la revisión de ayer. Sí le bajó la perspectiva de largo plazo, pero no le bajó la clasificación.
Claro, pero Standard & Poor's se la rebajó y... ¿cómo se llama el otro?
Púchalo, yo tú sabes, soy abuelita, ya no...
Porque hago con Alzheimer acá. Sí.
Pero la memoria no es lo mío, Fitch. Aquí Fitch, me estás hablando, mi amigo Excelito.
Exactamente, sí.
Gracias a nuestro al backstage.
Tan rápido, ¿eh?
Sí, así es, nuestros auditores siempre ayudando. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz consideró que el fallo del juez Thomas Griesa es una suerte de bomba lanzada al sistema económico global. Hemos tenido muchas bombas alrededor del mundo y esta es una que Estados Unidos le está tirando a todo el sistema económico global, dijo.
Oye, hablando de estas dos noticias, voy a, como todos los viernes, recomendar la columna de nuestro socio Gonzalo Restini, que se refiere a Argentina, y él la tituló, y me la leyó ayer, y se llama El pariente cacho. Está en la página 6 de Diario Pulso, hace una muy buen paralelo entre lo que pasa con Argentina y lo que pasa en ciertas familias con este tipo de cosas. Así que le recomiendo ahí la página 6 del Pulso, la columna de Gonzalo Restini. Por su parte, el ministro de Economía, el señor Axel Kicillof, reiteró la postura de su país y manifestó que decir que Argentina está en default es una pavada atómica. Y sostuvo que hay una campaña para sembrar el pánico.
Niega, niega, que algo queda.
Pero ¿sabéis qué? Mira, ayer lo oí y el gallo, bueno, como todo buen argentino, un gallo bastante convincente.
Bueno.
En cierto sentido. Y como que le encontré un poco razón en ciertas cosas, que él no podía hacer a estos bonos buitres, que le dice él, y lo reitera muy fuertemente, un trato distinto a los que ya habían negociado, al 90 y tanto uh-huh. Por cierto restante que había negociado, porque si es que él les da un trato distinto a estos tenedores de bonos buitres, que lo volví a reiterar, él tenía que hacer una retro compensación a los otros tenedores de bonos. Y si es que eso tenía que hacerse, porque como estaba escrito en los contratos, costaba una cantidad de plata que ahí sí que dejaba en la quiebra Argentina.
Pero entiendo que eso es hasta el 31 de diciembre, parece que el 31 de diciembre en algo cambia la norma. Oí en la mañana a José Luis Daza hablar al respecto y le preguntaban su opinión, no sé si la oíste, respecto del ministro.
Sí, pero ahora, si es que él da condiciones distintas a los
ahora bonistas,
sí, según Axel Kicillof, tenía que tener una compensación mayor a aquellos bonos anteriores,
retroactiva entonces
ahí era donde estaba la clave de su defensa para no pagarle a los tenedores de bonos que no entraron al acuerdo lo que ellos exigían.
O sea, no es porque no haya plata,
no, y según ellos no han entrado en default todavía.
Bueno, argentino.
Sí.
En Chile, acciones de compañías con operaciones en Argentina cayeron, arrastrando a la Bolsa de Santiago a terreno negativo. Los papeles de LAN perdieron un 1,95%, los de Endesa un 1,64%, mientras que los de Cencosud un 1,32%.
Estoy preguntándole acá a un amigo argentino cómo está el blue.
¿Y?
Ayer estaba en 13. Que el dólar como turístico, ¿no?
Aquí me están confirmando lo que te decía. El 31 de diciembre vence esa cláusula que hace retroactivo los pagos para atrás. Por lo tanto, probablemente los buitres van a recibir platita después de diciembre.
Claro, entonces se patea un poco la negociación. El índice de gestión de compras PMI chino se elevó en julio hasta los 51,7 puntos desde los 51 del mes anterior, superando los 51,4 previstos por el mercado. De esta manera, el sector manufacturero chino logró su mayor avance en 18 meses. Oye, ayer, Sole, ¿tiene? Ayer también en el seminario que fuimos.
¿Me seguís sacando pica con el seminario?
No, si no sacas pica, pero invitaron a un economista chino que le puse harta atención a todo lo que dijo. Y lo encontré también bastante, convincente, en el sentido de que China no iba a tener un aterrizaje forzoso ni nada, pero sí que iba a converger de crecimiento que venía del 10% al actual 7,5% a crecimientos de 5%, 6%, que son crecimientos normales.
¿En qué plazo?
En un plazo de la próxima década. Entonces, que el tema que veía este economista chino, que la economía china va a pasar de una transición, o sea, va a tener una transición de un milagro económico, que es lo que ha sido hasta ahora, porque crecer al 11%, qué sé yo, es un milagro económico insostenible, a un tema de normal desarrollo. O sea, por lo tanto, que el crecimiento se iba a ir moderando y, por lo tanto, iba a haber una desaceleración segura. O sea, esa cuestión no, porque es insostenible,
inevitable.
Es inevitable seguir creciendo a tasa arriba del 7%, por lo tanto lo voy a converger a una tasa más o menos promedio del 6,1%, que van a haber presión inflacionaria en China, que va a mejorar la distribución del ingreso, lo cual una cosa lógica que debería empezar a pasar allá. La estructura económica va a estar más balanceada, o sea, ya no va a ser pura inversión, pura infraestructura, o sea, que ya el consumo, la inversión y todo eso debería estar más balanceado, que debería haber un upgrade, digamos, en la calidad de la industria, y que va a haber más volatilidad en los ciclos económicos. Y yo le agregaría aquí también que va a haber una, que es lo que le pasó a Japón y lo que le pasa a muchas economías, va a haber un aumento en el costo de mano de obra seguro en, bueno, en China. En la medida que la gente tenga más información, toda esta gente que va hacia el campo, a la ciudad, ya cada día empieza a exigir más, y por lo tanto China va a empezar a perder una de sus ventajas competitivas, exacto, que es que tiene mano de obra muy barata.
Si no, la explosión social ahí se va a empezar a hacer una olla de grillo enorme. A propósito, el dato PMI anoche en China salió mejor a lo esperado, nuevamente por tercer dato consecutivo en China de crecimiento que sale mejor a lo esperado, así que una buena noticia hoy día por ese lado. El Congreso ucraniano aprobó un alza de impuestos que era exigida por el FMI a cambio de un rescate de 17 mil millones de dólares para el país. Sin el respaldo del organismo, el país habría caído en cesación de pagos, tal como ocurrió con Argentina a las 12 de la noche del día miércoles.
Al cierre de ayer de la bolsa portuguesa, el Banco Espíritu Santo cayó un 42% las acciones, me refiero, afectado por las proyecciones del mercado que indican que la entidad habría perdido unos 3.600 millones de euros en el primer semestre del año. Esta baja se suma al retroceso del 10,6% del martes y miércoles. Ahora vamos a ver cómo está ahora.
Este viernes Apple concretará la compra de Beats Electronics, fabricante de los auriculares premium Beats Electronics y del servicio de música en streaming Beats Music, por un total de 3.000 millones de dólares. La compra es la mayor efectuada por Apple en la era de Tim Cook.
Una compañía india, Ducere Technologies, comenzará a vender en ese país el primer zapato inteligente, el que con un valor de $100 contará con conexión Bluetooth y se sincronizará con la aplicación para smartphone que utiliza Google Maps y vibra para decirle a los usuarios cuándo y dónde deben girar para llegar a su destino.
No será mucho esto.
Está bueno.
El gigante tecnológico Sony obtuvo un beneficio neto de 270 millones de dólares entre abril y junio, un 757% más alto de lo que registró en el mismo periodo de 2013, gracias a los positivos ingresos de su área de videojuegos, principalmente el PlayStation 4 y las ventas de su segmento películas.
Muy bien, mientras invitamos a nuestro invitado a sentarse acá junto a nosotros. Hola. Yo les cuento que tienen que aprovechar de cambiar el auto porque Santander bajó la tasa de interés para que pueda renovarlo sobre 25 cuotas con una tasa de 0,59% mensual, exclusivos con las tarjetas de crédito Platinum y Gold Member Black Santander Land Pass. Renuévalo ahora y acumula kilómetros para tu próximo viaje, Santander Land Pass. Acá les agrego que, el conductor titular de este programa está de viaje con sus amigos, que invitó a sus amigos gracias a la acumulación de kilómetros Land Pass usando su tarjeta World Member Black Santander para todo lo que hace. Así que invitó como a 5 amigos.
¿Lavín invitó?
Lavín invitó,
no
es chiva, y lo invitó con kilómetros ajustados comprando con... O sea, los invitó con una cuestión que le salió gratis gracias a la tarjeta Santander.
Bien.
Y ahora en este minuto está en supuestamente en Miami con todos estos amigotes. Y también les voy a decir que está disponible en D-Tech el Porsche Macan, que es la serie que tiene 237 caballos de fuerza. Hace 0 a 100 kilómetros por hora un tiempo de 6,9 segundos. Es un auto bastante versátil, es un semi-sub, digamos, que me tocó probarlo y tiene un manejo excelente. Está a partir de $74,900 ahí en el en D-Tech. Y al lado de los que más quiere, supermercados, mall, pero sobre todo al lado de tus nietos, así va a vivir en el parque Las Encinas de Almagro, en la que están las puertas de la dehesa al lado del acceso Costanera Norte. Descubre más en almagro.cl y recuerda que Almagro recibe las propiedades en parte de pago. Y conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio, la telefonía fija e internet de alta velocidad con toda la tecnología y de su seguridad, la fibra óptica de Entel Empresas, ahora a tu alcance. Contrátalo llamando al 600-3600-030. En Teleempresas. Y Banco Penta cuenta con uno de los equipos de inversiones más completos del mercado, enfocado en encontrar las mejores alternativas para preservar y hacer crecer su patrimonio, aplicando metodologías propias del mundo institucional y poniéndolos a disposición de cada uno de sus clientes. Visite www.bancopenta.cl y pida la visita de un ejecutivo. Muy buenos días, don Klaus, ¿cómo está
muy
usted?
Muy buenos días, Cristian. Hola. Buenos días, Soledad. Buenos ¿cómo días. Están ustedes?
Mucho
muy
gusto bien. De tenerlo por acá.
Siempre el gusto es mío.
Usted ha visto que hemos tenido una ronda de connotados economistas.
Así es.
Esta mañana, este super viernes de la duna. Así como viene el super lunes de no sé qué, las teleseries. Nosotros acá tenemos nuestro super viernes económico de la duna. Y, bueno, lo que nos convoca a conversar con Klaus hoy día es... Son propuestas que se están haciendo respecto a un tema tan importante también como es el sistema previsional de Chile, que es una cosa que actualmente no está en la primera línea de enfoque de todo lo que está pasando, porque sabemos lo que está en primera línea, que es la reforma tributaria, que le hemos dado como caja también en este programa, y la reforma educacional, que es un tema también que corre en paralelo. Pero también hay que hablar de una cosa tan importante como es el sistema previsional y cómo se puede ir mejorando. Y acá hay propuestas de parte de Klaus Schmidt-Hebel, que es profesor titular de la Universidad Católica de Chile y también es director de AFP Habitat. Muy buenos días, Klaus. Cuéntanos, ¿en qué consiste estos planteamientos de mejora al sistema de previsiones chileno?
Sí, Cristian, esto se hace cargo, las propuestas que yo he elaborado, que tampoco son muy originales, porque yo tomo propuestas de distintos sectores, distintas personas, y le agrego algunas propias personales. Pero se hace cargo básicamente de una sensación, un clima de insatisfacción, con una parte importante de las personas que reciben pensiones, que comparan básicamente el cheque de su pensión, el primer cheque que reciben, con el último sueldo que han recibido. Esa relación se llama tasa de sustitución o tasa de reemplazo. Y lo que hace la gente normalmente es, al comparar el último sueldo con el primer cheque de la pensión, tener una sensación de decepción, porque ciertamente la pensión típicamente es más baja que el último sueldo recibido. Hay muchos factores, yo he identificado 10 factores que explican que, particularmente el caso de Chile, la relación entre sueldos y pensiones no es la que la gente muchas veces espera. Número uno, es erróneo comparar la última pensión que uno recibió con la pensión, porque la pensión básicamente se financia con los aportes que uno ha hecho a lo largo de toda la vida. Entonces, lo que hacen las instituciones internacionales, lo que hacen los especialistas, es comparar los sueldos de los últimos 10 años o los últimos 5 años con la pensión recibida. Y ahí la relación, por supuesto, se equipara bastante más, a no ser que uno haya recibido reajustes muy bajos en los últimos años. Y ahí Chile una excepción, porque en Chile, para mi sorpresa y la de muchos, las estadísticas muestran que los aumentos de sueldo que reciben las personas justo antes de jubilarse no son menores que las personas que son jóvenes, que empiezan a trabajar. Y por tanto se aleja cada vez más, ¿no es cierto?, el sueldo último que reciben antes de jubilarse del promedio de sueldo que tuvo en toda su vida, y por tanto el 10% que aportó a los fondos de pensión a lo largo de toda su vida. Claro. Pero eso es un solo factor de eventualmente de esta decepción.
Una pregunta para ir poniéndole un poco de número o referencia a este tema. O sea, si uno hace un promedio de los últimos 10 años, más o menos, de que estaba trabajando, sí, versus ese primer cheque que recibe cuando ya se pensiona, ¿cuánto es más o menos el porcentaje que recibe versus lo que ganaba?
Eso depende mucho del caso. Y esa tasa de reemplazo puede variar entre cero e infinito. ¿Infinito es cuándo? Es el caso de los bonos por hijo nacido vivo que reciben todas las mujeres, que pueden haber no puesto nada y recibe una pensión. Y la pensión, digo, por nada, es algo que es infinito. En cambio, puede ser muy bajita la pensión si es que yo aporté una sola vez en mi vida, que justamente el mes antes de pensionarme. En ese caso yo tengo un sueldo, ¿no es cierto?, y recibo una pensión correspondiente al 10% de ese sueldo, pero repartido como pensión los siguientes 30 años de mi vida. Y en ese caso es el cheque casero. Pero tú me preguntas por el promedio.
El promedio normal, de gente que ha estado trabajando, que no ha tenido mucha laguna.
Acá hay distintos estudios, y varios colegas míos, personas independientes, instituciones, la OECD han hecho estudios. La OECD ha simulado el caso de hombres y de mujeres que imponen durante toda su vida laboral, 30, 35 años, y llega una tasa de reemplazo de 60%. 60% sobre los sueldos de los últimos 5 o 10 años, es decir, pensión dividido por el sueldo promedio de los últimos 5 o 10 años. Otros estudios llegan en torno al 60-80%, otros estudios llegan al 40-50%. ¿Cuál es un problema importantísimo en Chile? Las lagunas previsionales. Mucha gente no llega a esa cifra que yo acabo de mencionar, que son cifras promedio. Detrás del promedio se esconde una gran dispersión, como ya dije, entre cero e infinito. ¿Por qué no llegan? Porque el caso de muchas personas entran y salen al mercado laboral, mujeres, ¿no es cierto?, que salen al mercado laboral porque tienen hijos y los cuidan y después vuelven, y por tanto aportan muy poco. Y el aportar muy poco, ¿no es cierto?, acumula muy poco. Ahora, habiendo dicho eso, también existe el aporte pensional solidario, que lo colocó la reforma pensional del presidente Bachelet en su primera presidencia, ¿no es cierto?, a partir de recomendaciones de la Comisión Marcel, y eso permite complementar los ahorros individuales de cada persona con el aporte pensional solidario, que lleva a una pensión mínima garantizada de 255 mil pesos para cada persona a partir de los 65 años que haya aportado al sistema. Entonces, esto significa que esa es la base con la cual pueden contar las personas que han aportado con cierto requisito de un cierto tiempo, ¿no es cierto?, al sistema. No obstante, por supuesto, da esta enorme variedad que hay en tasa de reemplazo entre cero e infinito, ya lo dije, ¿no es cierto? Por supuesto que hay gran insatisfacción de muchas personas. ¿Qué es lo que se recomienda en general a nivel internacional? La OECD recomienda tener una tasa de reemplazo de 70%. Yo creo que la nuestra está en torno a 45, 50, 55, 60, pero está por debajo del promedio del 70%, porque hay una gran heterogeneidad de gente que sale y entra al mercado formal, informal, mercado laboral, porque hay gente que recibe fuertes aumentos en los últimos años, y básicamente porque nosotros contribuimos muy poco. En los países desarrollados, la tasa de contribución promedio, ya sea un sistema de reparto, como teníamos nosotros antes en Chile, o un sistema de capitalización, o a uno mixto, la tasa de contribución es en torno al 18-19%. Eso es lo que hay que sacarle el sueldo todos los meses, y lo pagan trabajadores y o empleadores todos los meses, y eso forma, ¿no es cierto?, la base para pagar las pensiones de los actuales jubilados, en el caso de los sistemas de reparto, o del propio individuo cuando él se retira en 30 años más.
Y acá un 10.
Y acá un 10. Acá es la mitad. Y como siempre lo he dicho, el sistema FP, en sus 31 años de vida, ha demostrado ser, un poquito más, 32 años, ha demostrado ser una máquina muy eficiente de transformar ahorros muy exiguos, muy pequeñitos, 10% del sueldo, a diferencia del 18, 19, 20% de la OECD, transformar esos ahorros en ahorros más rentabilidades. ¿Por qué? Porque esa rentabilidad en 31 años ha sido muy alta. Ha sido tan alta que ningún otro fondo pensiones privado del mundo o público del mundo ha logrado esa tasa de rentabilidad de más de 8% real después de inflación.
Me da la sensación de que ahí el común de la gente está algo desinformado, porque uno lo recoge en todas partes. Las críticas al sistema de pensiones en Chile pasan por, primero, las comisiones y, entre otras, uno oye mucho la baja rentabilidad cuando eso no es cierto. Hay entonces un tema de información, porque yo leí la columna, que la recomiendo, su columna del diario El Mercurio el día 29 de julio. Está bastante completa y bastante simple, además, en palabras bastante simples habla del tema. Y me llama la atención, yo tenía la sensación de que la rentabilidad era muy buena, pero no había visto los números en detalle. Y es bien impresionante, una rentabilidad real del 8,5, ¿no?
Ese promedio anual simple de las tasas de rentabilidad entre el año 82 y el año 2013 o algo así, en 32 años, efectivamente.
¿Y es un récord mundial? Fuerte,
es un récord mundial. Ningún otro fondo de pensiones, ningún otro sistema de pensiones ha rentado en un periodo tan largo, quizás en un mes sí, un año sí, ¿no es cierto?, un año puntual, pero no en un periodo tan largo, en 3 décadas o más, y prácticamente no en esas 3 décadas, ningún fondo de inversión en el mundo ha rentado un 8,5. Y eso está fuertemente influenciado por las altas tasas de rentabilidad en los años 80 y 90. ¿Son replicables esas tasas de rentabilidad en el futuro? No. Y si uno va a la última década, y esa es la cifra que yo publico, de hecho, en mi columna, si uno va a las últimas décadas, y estas son cifras oficiales de la OECD, uno ve, ¿no es cierto?, tasa de rentabilidad de Chile, donde Chile ya no está en primer lugar, sino que del 2002 al 2012 tiene una contundente rentabilidad del 4,9% real anual, pero nos ganan unos 8 o 11 países de una lista total de como 50. La media está en torno al 2%, nosotros tenemos un 5, 4,9%, Colombia, Uruguay un 7,8%, pero un periodo más corto, en una década, esto del 2002 al 2012. Si tomamos los últimos 30 años, ya dije 8,5%, una tasa de interna retorno un poquito más alta. Esa calcula, ¿no es cierto?, que los fondos van creciendo en el tiempo, y que es más adecuado que la pura media aritmética. Estas tasas no son replicadas en el futuro, pero yo creo que el sistema tiene las bases hoy día y estructuradas en los últimos 20 años como para no garantizar, sino que para hacer esperable que, número uno, está bien manejado, número dos, es seguro, los fondos de los trabajadores están seguros, nunca ha quebrado una AFP, y si quebrara, los fondos están asegurados por el Estado, y tercero, han logrado rentabilidades que son sin duda altas. Eso, tú me preguntaste, Soledad, si se sabe. En general, no se sabe, por una razón en parte psicológica, porque creo que sucede, detrás de una tasa de rentabilidad larga, y tiene que ser larga porque uno ahorra para largo plazo, se esconden años buenos y años malos. No es que se escondan, sino que es el reflejo de años buenos y años malos. Déjeme tomar el año de la crisis, 2008-2009. En el 2008, las personas que tenían su inversión en el fondo A perdieron cerca de 40% ese año. La gente que tenía su fondo en un fondo conservador, el fondo E, ganaron una cantidad muy bajita, un par de puntos porcentuales. En promedio, los fondos de pensiones perdieron un 20%. El año siguiente, el 2009 y el 2010, esos dos años se recuperó completamente la pérdida. Y el 11, 12, 13 y 14 hasta la fecha, hubo mucho más que la compensación de la pérdida, y hoy estamos en un nivel mucho más alto. De manera que el 2002 al 2012 completo, incluyendo toda la crisis, tuvo rentabilidad promedio de 4,9%.
Klaus, yo quería, aparte del tema general, quería preguntarte también por un tema en particular que atañe a varios oyentes de este programa, que es que hay un tope al aporte que se hace para la pensión. Cosa que, por ejemplo, en Perú no existe, en el sistema AFP peruano no hay un tope. O sea, si una persona, por ejemplo, gana 3 millones de pesos, cotiza solamente por el tope, que es 65 UF.
Así es.
Entonces, al final, esa persona que, no sé si lo meten en la estadística, sí, pero una persona que recibía un cheque de 3 millones todos los meses por su trabajo de gerente medio, qué sé yo, después llega, se pensiona, y solamente aportada por el tope, ahí sí que es más dramática la situación, baja de 3 millones que quizás recibía a un cheque mucho más bajo, que quizás puede llegar a ser el 30% de lo que recibía normalmente como cuando estaba trabajando.
Claro, esto tiene una cierta racionalidad el tope, aunque yo, una de mis 12 propuestas es proponer subir el tope. Y la racionalidad es doble. Número uno, un argumento por el cual tener el tope es de que un sistema previsional obligatorio, como dicen en Chile y en todos los países del mundo, obliga a la gente a imponer, y eso parte de la base del supuesto de que la imprevisión del común de la humanidad es un hecho de la causa, y por tanto, para combatir esa imprevisión, para evitar la pobreza en la vejez, se nos obliga a todos a imponer obligatoriamente en un sistema de pensiones, a cambio de una garantía del Estado, que es el caso del sistema de reparto, o a cambio de ahorros individuales que se invierten con rentabilidad positiva, ¿no es cierto?, y después con eso financiamos al menos una buena parte de nuestra pensión. Ahora, esa imprevisión se supone que tiene que garantizar un cierto piso, y el piso es garantizable perfectamente si uno, ¿no es cierto?, considera los topes actuales u otros topes futuros. Yo propongo que se levante un poquito el tope. Entonces, más allá de ese piso de pensión, una persona que impone por 30 años con el tope, ¿no es cierto?, y está contribuyendo sobre la 65F, ¿no es cierto?, entonces alcanza a financiar una pensión que claramente lo saca de la pobreza. Seguramente lo sitúa dentro de la clase media o media alta con su pensión que va a recibir. Ese es el argumento número uno. El argumento número dos es un argumento tributario. El argumento tributario es de que, por supuesto, al ser esto ahorro para el futuro, esto está excluido de la base tributaria. Y por tanto, cuando aportamos voluntariamente hasta ese tope, sobre eso no pagamos impuestos ahora, pero pagamos impuestos cuando recibimos las pensiones, lo que es muy correcto, por lo demás. Y esta exención tributaria no se quiere elevar, por supuesto, sin tope de rentas, como en el caso del Perú, porque eso erosiona el ingreso a la renta, que recoge el gobierno, lo que también es un segundo argumento que me parece legítimo y correcto desde el punto de vista del diseño. Ahora, uno siempre puede discutir si el tope es alto o bajo. Yo propongo subirlo, porque la ley pareja no es dura, subirlo al mismo tope que tiene hoy día el sistema de seguro y cesantía. Y con indexación futura, cosa que el actual sistema, el actual tope no tiene. Entonces,
¿es una alza de cuánto?
Eso supone subirlo más o menos de 65 tantas UF a 103 o 105. Esto es una buena cantidad, sí, pero tampoco es dejarlo sin tope como el Perú. Yo difiero ahí los peruanos. Yo creo que por los dos argumentos que yo acabo de dar, no se justifica la eliminación del tope.
Klaus, para ir terminando, ¿en qué está dentro de la agenda legislativa todo el tema de la AFP?
Bueno, hay una comisión muy importante que formó la presidenta Bachelet hace 2 meses atrás, que es la comisión Bravo, por la que la encabeza David Bravo, un destacado economista y colega mío, ¿no es cierto? Actualmente profesor de la Universidad Católica, de Sociología de la Católica. Y ella ha nombrado a personas muy destacadas, muchas, u algunos representantes de ciertos grupos de interés que pujan a y tienen distintos conceptos de reforma. Y lo que ha hecho la Comisión Bravo es algo muy notable, que es, número uno, estar integrada además por expertos internacionales, profesores que han mirado distintos sistemas previsionales en el mundo, que vienen de cuando en vez de una reunión ahora a mediados de agosto con estos expertos internacionales, ¿no es cierto? El profesor Horacio Tanasio, de Londres, y varios americanos y otros europeos. Y segundo, además, ha escuchado propuestas, ha invitado propuestas. Yo expuse precisamente estas 12, 13 propuestas en una audiencia a la cual me invitó la Comisión Bravo hace 6 semanas, en el lugar en que sesiona, ¿no es cierto?, el Ministerio de Trabajo, donde escuchan distintos representantes, gente que quiere cambiar el sistema con reformas importantes como yo, gente que quiere cambios menores, gente que quiere cambios radicales y mayores. Han escuchado de todo, ¿no es cierto? Y a partir de eso, me imagino que están trabajando en un set de propuestas que le presentarán un informe cuya fecha tengo entendido que son los últimos 10 de diciembre de este año.
De las 12 sugerencias, ¿cuáles son las 3 más relevantes y menos negociables?
Yo no diría no negociable, porque yo soy un ciudadano de a pie propuesta. Y por tanto una buena propuesta nomás. Pero yo creo que central para subir las pensiones, y lo pongo gráficamente en un gráfico, en el artículo que usted mencionó, central son dos cosas. Yo dije, la AFP es un sistema eficiente de transformar exiguos ahorros en pensiones que son un poco mejores que exiguas por la alta tasa de rentabilidad. La pensión hoy día está financiada por un 30% lo que aporta el trabajador y por un 70% de rentabilidad que sacan las AFP. Eso es la cifra dura, ¿no es cierto?, del promedio de todos estos años. Ahora, eso lleva tasas de reemplazo que están por debajo del 70%. Y para aumentar esa tasa de reemplazo, para subir las pensiones, ¿cómo mejoramos las pensiones? Número uno, subir la tasa de cotización obligatoria del 10%, por lo menos al 13%, Esto genera un aumento de la pensión de 30%. Si esto se hace a lo largo de toda la vida laboral, que en vez de imponer 10% son 13% a lo largo de toda la vida laboral. Yo propongo además de que ese aporte salga como un aporte de los empleadores o las empresas, no el trabajador. Con lo cual el sueldo,
3% adicional.
Este 3% adicional. A la larga, da lo mismo a quien se le carga. Es como quien paga el impuesto. El comprador o el vendedor. A la larga, lo mismo. Pero el efecto impacto de corto plazo, entonces no le llega el sueldo líquido a los trabajadores, sino que le llega el costo a la empresa. A la larga, se distribuye entre los dos.
Por supuesto.
Porque se ajustan los sueldos. Entonces, número uno, aumentar la tasa de contribución del 10 al 13%. Número dos, subir la tasa de la edad de jubilación de mujeres y de hombres. Nosotros tenemos la tasa de jubilación más baja de todos los países utilizados para las mujeres, la edad de jubilación más baja, 60 años. El promedio de los OECD está entre 63 y 65 años en día, y subiendo. Y las expectativas de vida de las mujeres en Chile hoy día son más altas que en los países desarrollados, son más de 80 años de edad. Entonces, simplemente ese ahorro no alcanza.
Y la de los hombres,
no alcanza. Y además son más bajas que los hombres, la edad de jubilación. Y por tanto, lo que yo propongo es subir muy gradualmente, de a medio año, muy gradualmente, y excluir a las señoras que hoy día tienen entre 55 años o más, ¿no es cierto?, de este aumento de edad de jubilación. De manera que en alrededor de 14 años más las mujeres se jubilen igual que los hombres, no a los 60, 65 años respectivamente, sino que a los 67 años. Y eso significa una mayor jubilación. Ese puro hecho significa aumentar la pensión de las mujeres futuras, eso va a ser nuestra, no sé, hija o nieta en mi caso, va a implicar una mayor pensión de 65%.
Enorme.
Eso es.
Enorme.
Muy bien, Klaus, se nos acabó el tiempo. Solamente un segundo, ¿cómo ve el tema, aprovechando su visión económica, cómo ve recuperación en el 2015 o vamos a seguir medio chantados?
Yo creo que recuperación respecto a la tasa de crecimiento muy baja, modesta de este año va a haber. En parte por efecto rebote, en parte porque quizás algunas de las mayores incertidumbres que vive hoy día la economía chilena, que tienen que ver con cambios legales y tributarios, entre ellos, ¿no es cierto?, y reformas esenciales. Espero que alguna de esas incertidumbres se despejen y, por tanto, se recupere la inversión.
Muy bien. Muchas gracias por su visita.
Muchas gracias. Klaus. Se me hizo poco, la verdad.
Sí, se me hizo rápido.
Me quedé con varias preguntas.
Encantadísimo. Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Bueno, antes de ir al corte, yo les digo que en Brooks Brothers hay unos descuentos realmente espectaculares. En hombres hay accesorios con 50% de descuento, chaquetas de vestir con 40%, trajes con 40% de descuento, corbata y pañuelo 2x1, así que aproveche este semi-annual sale de Brooks Brothers. Y si necesita realizar un proyecto de audio, video, amplificación para su empresa o institución, en Audio Música encontrará un soporte técnico para una gran variedad de proyectos como estudios y universidades. Lo esperamos en Audio Música, división Proyectos de Audio y Video, proyectos.audiomusica.com. Distrito del Lujo, el Parque Arauco, marcas, las mejores marcas del mundo, lugar ideal para encontrar un regalo realmente especial y exclusivo. Y también aproveche el estacionamiento premium que está ahí al lado del Distrito del Lujo. Hablando lujo, un lujo es tomar Marqués de Casa Concha en todas sus variedades. Ya se viene el fin de semana, así que le puedo recomendar con este día el mejor chardonnay del mundo bajo los 15 pounds, que es el Chardonnay de Marqués de Casa Concha. Y abra una cuenta en Penta Markets para participar del mayor IPO que va a haber supuestamente en septiembre, pero tenga su cuenta preparada. O si no, también puede ir aprovechando las oportunidades de inversión o los 3 días que entrega pentamarkets.com. Vamos y volvemos con lo que está pasando en los mercados. Queremos ver también cómo abrió Argentina, que abriría a las 10 de la mañana. En AFP Habitat puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Hay pocas empresas sobre que cumplen 100 años. Entre ellas está ahora de cumpleaños Rotary Kraus. Y celebrando eso, los regalos son siempre bienvenidos. Más cuando te los da una marca prestigiosa como Rotary Kraus, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Ven a Rotary Kraus y por la compra de un pack centenario, llévate los marcos completamente de regalo, así, tal cual, como lo escuchaste. De regalo. Así que tú que usas anteojos. Y se han dado cuenta que las mejores oportunidades nunca las aprovechamos. Bueno, eso ya es parte del pasado, porque ahora iConstruye te trae la oportunidad más fácil, rápida y segura de facturar. Cámbiate a la facturación electrónica de iConstruye, los líderes en emisión y recepción de documentos electrónicos. Vamos, estamos en contacto directamente con la mesa de Euroamérica, con don Andrés Galarce. Muy buenos días, Andrés.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y a ustedes?
Bien, bien pues, muy bien. ¿Cómo partió el dólar hoy día?
Plano. Muy, muy, muy plano. Está cayendo 0.16, muy poquito. Recordemos que hoy día salieron los payroll en Estados Unidos, o sea, los datos de creación de empleo, los cuales estuvieron por debajo de las perspectivas de consenso. Y, por tanto, eso generó, un debilitamiento a nivel mundial del dólar, luego de los positivos reportes que habíamos visto a días anteriores con el PIB americano.
Ya, y entonces el dólar calmado, ¿y la bolsa?
Y la bolsa está bastante plana, luego de la fuerte caída que reportó ayer. Sin embargo, si uno lo divide a nivel individual, lo que más destaca es la caída de Cencosud con un 1%, esto claramente indexado a lo que está sucediendo en Argentina, y a nivel de alzas, por así decirlo, CAP y Santander. CAP básicamente rebotando, pero ella lleva como, dentro de la última semana había caído algo así como un 5 o 6%, y Santander básicamente por los resultados, reportó resultados los cuales se ubicaron por sobre las perspectivas de consenso. Y a nivel internacional, lo que destaca, bueno, Estados Unidos está con leves ganancias, o bastante plano en verdad, básicamente por la noticia que ya había comentado. Esto es que los payroll y los datos de manufactura que salieron recientemente salieron por debajo de las perspectivas de consenso, lo cual reduce lo que los mercados han estado temiendo, una pronta subida de tasas por parte de la Fed, lo que reduce, ese, entre comillas, ese escenario, y los mercados lo están incorporando en los precios de los títulos. Mientras que en Europa se mantienen las caídas, afectadas por dos factores principalmente. El primero de ellos, datos de manufactura que se publicaron hoy día en la mañana, que estuvieron por debajo de las perspectivas de consenso en la eurozona. Y adicionalmente a eso, que se mantienen atentos a la situación del Banco Espíritu Santo en Portugal.
Andrés, ¿cómo está reaccionando el cobre ante el buen dato de actividad en China anoche?
El cobre actualmente está subiendo levemente. Ahora, el dato fue bueno, pero en verdad estuvo... si uno ve el dato, es diverso, porque el PMI manufacturero oficial, entre comillas, estuvo por sobre las perspectivas, mientras que el dato privado estuvo por debajo de las perspectivas. Entonces, no es... Entre comillas, yo creo que ya estaba internalizado el efecto, y a pesar de eso el cobre está subiendo, o eso igual explica, entre comillas, la leve subida que está teniendo el cobre actualmente de 0,2.
Muy bien, Andrés, muchas gracias por tu reporte. Nos tenemos que ir rápidamente. Sole,
buen viernes.
Muy buen viernes. Nos vemos a la 1:30 en un nuevo programa de información privilegiada, con este mismo equipo, con nosotros.